Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 9 minutos del mediodía, que seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante todavía, bueno, prácticamente una hora de radio. Acabaremos a la 1 como todos los días. Eso sí, a la 1 menos 5 llegará Carlos Sonorato a resolver el reto de agudeza visual de hoy, que tiene como protagonistas a tres marinos históricos.
Tres marinos históricos, tres valientes que se atrevieron a lanzarse al mar en cascarones. Porque cuando pues, uno ve
más o menos
cómo iban estos en el siglo XV, entre el XV y el XVI, cómo iban surcando los mares y las tempestades eran igual que ahora, ¿eh? O peores, algunas.
Algunas, sí.
Y iban en,
otras, no sé.
En cáscara, prácticamente. Sí. Bueno, pues uno de estos tres que hemos puesto en nuestro reto de X Twitter dio la vuelta al mundo. De hecho, fue el primero que dio la vuelta al mundo.
Los otros dos no llegaron.
Los otros dos hicieron otras cosas. Otras cosas que a la 1 menos 5 las comentaremos tranquilamente.
Sí.
Bueno, voy a dar más pistas. Así que hay dos trabajos. Primero, descubrir quién es cada uno de los tres que hemos puesto. Su retrato. Y una vez ya sabido quién es, ¿cuál es el que dio la vuelta al mundo?
Bueno, para jugar con nosotros, ya sabéis que tenéis que entrar en nuestra cuenta de X Twitter, en @buenosdiasoma, y nada más entrar os vais a encontrar con esos tres retratos, tres marinos históricos. Tenéis que votar por el que pensáis que es el que dio la vuelta al mundo, el primero que dio la vuelta al mundo. ¿Qué están votando los oyentes de momento?
A esta hora.
A ver.
La opción C sigue siendo la menos votada, 19%. Bien. Le sigue la opción A con el 31%.
Bueno.
Y en cabeza, con la mitad de los votos, la opción B.
Bueno, pues de aquí a la 1 menos 5 podemos seguir jugando.
Estoy
con
viendo sonrisas
Carlos.
Aquí en el estudio,
sí, sí, no me extraña.
Estoy viendo sonrisas.
No me extraña que estés viendo... veremos a ver qué es lo que pasa de aquí
veremos,
a la una, porque los porcentajes van cambiando. Hemos visto a veces vuelcos muy espectaculares.
Es verdad.
Pero eso porque me da que tú no estás en tu mejor momento. No estás bien.
Pues me debería ir a los cameos del agua, esto, a Lanzarote. Ahí estaría estupendamente.
Eso pensamos todos en el mar. Bueno, el mar es a veces peligroso, ¿eh?
Sí, sí.
Y sobre todo, fíjate, es cuando pensamos ya que lo conocemos absolutamente todo, que la Tierra ya está completamente explorada, que no queda ningún rincón por descubrir, bueno, pues nos damos cuenta de pronto de lo que hay debajo de kilómetros de agua. Sigue siendo un mundo muy desconocido que poco a poco vamos conociendo gracias a invitados como el que tengo aquí ya conmigo. Héctor Salvador, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días. Muchísimas gracias.
Bueno, tu profesión es la de ingeniero, realmente.
Eso es lo que estudié, pero me dedico a pilotar batiscafos.
Bueno, ¿cómo se te ocurrió esta genial idea? Quiero decir, ¿cómo un ingeniero de pronto dice, se encuentra manejando un batiscafo?
Es una historia curiosa, ¿no? Porque estudié ingeniería con las ganas de explorar, de seguir buscando lo desconocido, que de aquella pensaba que eran las estrellas. Por eso me metí en aeronáutica y quería trabajar en la agencia espacial. Y el día que aprendí a bucear, te das cuenta de todo lo que nos queda por descubrir dentro de nuestro propio planeta.
¿Verdad?
La cantidad de vida que hay, vida hasta cierto punto inteligente, ¿no? Con la que puedes tener contacto visual, con la que puedes tener unas experiencias espectaculares. Y digo, me tengo que dedicar a esto. Y la mejor opción de combinar ingeniería con exploración y el fondo del mar eran los batiscafos.
Cuéntenos por si acaso hay alguien que todavía no ha visto un batiscafo de cerca, que somos la mayoría. ¿Cómo es realmente un batiscafo? ¿Cuánto mide? ¿Qué aspecto tiene?
Es completamente diferente a los submarinos que podemos tener en mente por las películas o los submarinos militares. Estos son vehículos pequeñitos, del tamaño de un coche, unos 4 metros de eslora. Y la pieza fundamental es una esfera de metacrilato transparente, que es la que lleva a la gente dentro. Entonces, las tres personas que bajamos típicamente en estos vehículos, vamos dentro de una burbuja Yo creo que los peces nos ven como si estuviéramos tres personas sentados en una burbuja que está flotando en el océano. Y ahí podemos pasar hasta 12 horas viajando por el fondo del mar con unos motores eléctricos que nos permiten movernos con bastante libertad.
Bueno, eres el primer español que ha bajado prácticamente hasta el fondo de la fosa más profunda que tenemos en nuestro planeta, que es la fosa Mariana, casi 11 kilómetros hacia abajo. Sí. ¿Cuatro horas y pico?
¿Cuatro horas y media?
¿De bajada? Madre mía, metido dentro de ese vehículo no apto, desde luego, para claustrofóbicos y prácticamente oscuras.
Sí, este vehículo que baja a una profundidad tan extrema es diferente al que estaba describiendo ahora, porque ya no es una esfera transparente. Como la presión es tan brutal allí abajo, es una esfera de titanio que tiene tres ventanas pequeñitas que te tienes que poner el ojo pegado a ellas para poder ver. Entonces la sensación que sí que es un poco más claustrofóbica y sobre todo el pensar que tienes 4 horas y media de caída hasta llegar al fondo y vas a tener casi 11 kilómetros de agua sobre tu cabeza.
Y que necesitas por lo menos otras 4 horas y media o más para volver a llegar otra vez hacia arriba, ¿no?
Sí, es mejor ir al baño antes de subirse.
¡Uy, madre mía! Porque claro, el batiscafo no tiene baño.
Es lo único que no tiene.
¡Madre del amor hermoso! Mira, en esto lo había pensado yo. Había pensado absolutamente en todo, pero no había pensado esto. Bueno, yo me voy a meter imaginariamente y voy a pedir a los oyentes, además, que hagan lo mismo, ¿no? Nos metemos dentro de ese batiscafo 4 horas y media a oscuras descendiendo y de pronto llegas al punto que os habéis marcado y se hace la luz. ¿Qué se ve en ese momento?
Es una sensación es muy curioso el viaje porque el agua más densa es la que está más cerca del fondo, al final como cuando echas agua sobre aceite que se separan.
Sí.
Entonces empiezas a bajar, empiezas a caer por la columna de agua muy rápido, a 100 metros por minuto. Y ves cómo el profundímetro va dando vueltas, 4 horas y media, que lo único que hacemos es mirar este profundímetro, 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros, piensas, bueno, ya estoy pasando la profundidad del Titanic y aún me queda dos veces más para llegar hasta el fondo, ¿no? Pero a medida que te acercas al fondo de la fosa, como la densidad del agua aumenta, el vehículo se va frenando hasta que llega un momento en que queda suspendido en el agua unos 100 metros del fondo, y ahí cuando estás perfectamente en equilibrio, en la más absoluta oscuridad y el más absoluto silencio, enciendes los focos y con el motor te acercas poquito a poco hasta que empiezas a ver algo. Allí en el fondo se empieza a iluminar un paraje que me recuerda mucho a las fotos de la luna. Al final es una arena grisácea que se extiende hasta el infinito porque allí como no hay algas, el agua es pura y cristalina. Y cuando ves este nuevo mundo, que sabes que eres de los primeros humanos que lo está viendo con sus propios ojos, en concreto mi inmersión a la fosa, al abismo de la Sirena, en la fosa de las Marianas, fue la tercera inmersión de la historia a este punto. O sea, solo son 6 personas las que lo hemos podido ver con nuestros propios ojos. Y cuando pasan los minutos, 5 minutos, 10 minutos, empiezas a ver vida en el fondo de la fosa que se acerca a recibir a este visitante, a este cuerpo extraño que ha llegado a su reino. Y es muy conmovedor ver que en un sitio donde hasta hace poco se pensaba que la vida era imposible, después de 10 minutos compartiendo este entorno con ellos, pues está rodeado de vida que puede sobrevivir a unas condiciones tan extremas.
Bueno, una vida que no sé si se parece mucho a esta que hemos visto en multitud de ocasiones, peces abisales. Yo creo que esto hemos visto dibujos y alguna fotografía que es una especie de animales que parece que han sido sacados en una película de Tim Burton. Vamos, son absolutamente como bichos de ciencia ficción. ¿A esa profundidad se ven este tipo de peces o este tipo de animales?
No, y es precisamente un punto muy interesante el que comentas, porque estos peces son abisales. La zona abisal solo llega hasta los 6.000 metros de profundidad y los 6.000, 7.000 metros es la cota máxima para un vertebrado. O sea, los peces no viven más abajo de estos 7.000 metros. A 11.000 metros o 10.700 es la zona Adal, del Hades griego, del inframundo, donde se pensaba que la vida era imposible, y son todo invertebrados, son anémonas, son medusas, son crustáceos que se parecen mucho a... Yo en Galicia de pequeño le llamaba bicho bola, que son estos animalitos que hay detrás de una piedra que le das con el dedo y se hacen una bolita, pero mucho más grandes, ¿no? Y son animales que están desde el punto más profundo del océano hasta la cumbre más alta. de los pocos animales que ha colonizado todo el planeta.
Bueno, descenso absolutamente histórico, ya decimos que eres el primer español y una de las únicas 6 personas del mundo que ha conseguido ver esto. Bueno, llegas abajo y ¿qué? Quiero decir, ¿ves lo que hay alrededor y te vuelves? ¿Se puede coger algún tipo de muestra? ¿Hacéis algún tipo de filmación? ¿Cuál es el objetivo o el objeto de este viaje?
El objeto de mi inmersión en particular era rescatar un módulo científico que se había quedado atascado en el fondo el día antes. Entonces era una misión de búsqueda y rescate, pero ya no es que se te caigan las llaves en el puerto.
Ya, un poquito más.
Sí, un módulo fondo del tamaño de una lavadora que se ha quedado atascado a 10.700 metros de profundidad y tuvo un problema eléctrico a bordo y no comunicaba. Entonces, en la más absoluta oscuridad, en el sitio más remoto del planeta, tenemos que encontrar este cacharro.
¿Y lo encontrasteis?
Lo encontramos, pero según aterrizas, empieza la búsqueda, una absoluta concentración. Tiene una luz muy pequeñita que da un destello cada minuto. Entonces, pues, exponerse frente a este ojo de buey tan pequeñito, tapados con toallas para que las luces del interior del vehículo no te deslumbren. Claro. Y estar haciendo fuerza con los ojos para escudriñar en esta oscuridad tan absoluta, a ver si puedes ver ese pequeño destello, que es casi como cuando tienes un píxel muerto en un televisor. De repente ves algo que dices, uy, ahí hay algo que no debería estar ahí. Y acercarnos, localizarlo y con el brazo robótico intentar soltarlo del fango del fondo de la fosa de las Marianas para mandarlo de vuelta a la superficie.
Bueno, en este caso estamos hablando de un objeto, en fin, que estaría especialmente diseñado para esto. No sé si se ve algo más, algún tipo de rastro humano, no porque haya habido personas que hayan conseguido llegar a esa profundidad, sino porque, oye, lo que está arriba cae, aunque es verdad que la presión del agua, la fuerza del agua muchas veces destruye absolutamente todo. Pero, por ejemplo, ¿hay algún vestigio de contaminación humana?
Sí, sí. Tristemente, en todas las inmersiones que hemos hecho, no importa dónde, siempre encontramos basuras de origen humano. Y esto, como bien decías, no es que alguien haya ido allí en una misión anterior y la haya tirado, sino que, bueno, pues un papel que se tiró en la calle en el centro de Madrid, pues la lluvia se lo lleva al río, el río al mar, y la circulación oceánica lo mezcla, y te encuentras basuras hundidas en todo el planeta. Y esto yo creo que es un punto que es un poco nuestra responsabilidad, tras haber estado allí y haberlo visto, de contarlo, de concienciar. Porque cuando hablamos de la contaminación del mar, la gente inmediatamente visualiza estas islas de plástico que están flotando.
Sí, es verdad.
Pero solo flota el que es más ligero que el agua. Toda la basura que es más densa está en el fondo, esa no se ve, y esa es mucho más difícil de recoger, porque no se puede filtrar.
Claro.
Y esto, o sea, cada año es más y más y más.
De microplásticos, evidentemente, que debe haber ya absolutamente en todas partes, desde objetos que vamos tirando, es verdad. Hemos conseguido crear materiales prácticamente indestructibles, pero que al mismo tiempo pueden terminar destruyéndonos paradójicamente
a nosotros
y a nuestro entorno. Bueno, ¿cuál es tu próximo objetivo?
Bueno,
ahora he bajado a la fosa más. Claro, ya, más abajo no pude ir. Bajando.
Ya he llegado al punto más bajo de mi carrera.
¿Y ahora qué?
Bueno,
¿y ahora qué?
Como resultado de este proyecto, que fue un proyecto muy bonito, el desarrollar el primer vehículo de la historia que pudiera bajar a cualquier punto de cualquier océano, identificamos proveedores únicos en el mundo en España, contratamos a gente en España y ahora hemos creado un astillero de submarinos en Barcelona, desde donde estamos fabricando vehículos, batiscafos, hechos 100% en nuestro país. Y este es el reto para mí más bonito, el que quede algo aquí para las próximas generaciones. Y ahora el próximo reto es certificar uno de estos vehículos que hemos hecho, que puede bajar a 2.300 metros de profundidad con un casco transparente. Es la esfera de metacrilato más gruesa jamás construida. Y este es el nuevo reto, poder bajar a estas cotas y explorar una zona del océano que todavía no se había visitado.
Bueno, tienes una aventura antes, que es recoger esta tarde, esta misma tarde-noche, el premio, un premio, en fin, importante, el premio al viaje del año de la Sociedad Geográfica Española. 24 años ya repartiendo premios. Sois gente absolutamente increíble. Yo que tengo la suerte de compartir esta jornada desde hace ya pues casi 2 décadas con todos vosotros. Hombre, ¿qué ha supuesto para ti este premio?
Bueno, el premio en sí es un gran honor, pero para mí lo más importante es poder conocer a la gente que se dará cita hoy, al resto de grandes exploradores españoles, muchos de los cuales eran los héroes de los que leía o veía sus documentales cuando era pequeño, y aún todavía no me creo que pueda compartir una velada con esta gente que para mí son tan grandes.
Bueno, yo todos los años alucino, de verdad, me entra un complejo en cuanto os veo a todos subidos al escenario y veis pasando por allí recogiendo vuestros trofeos. Juntaros a todos es un mérito extraordinario, porque además muchos venís de diferentes puntos, ya no solamente de España, de diferentes puntos del mundo. Y esto lo consigue la Sociedad Geográfica Española con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, como bien sabe Lola Escudero, que es la secretaria general de la Sociedad Geográfica Española. Lola, muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, qué bien hablar contigo.
No, lo mismo te digo, pero que yo todos los años, y esto lo sabéis todos los que formáis parte de esa familia de la que yo también me siento miembro, que es la familia de la Sociedad Geográfica Española, reunir el mismo día, en un mismo lugar, a la misma hora, a gente tan extraordinaria como puede ser en este caso Héctor, a mí eso me parece, eso sí que se merecería también premio a la coordinación mundial. No lo sé, porque siempre es muy complicado.
Es complicado. Yo cada año me admiro cuando los veo, porque nos cuesta primero seleccionar, luego que vengan, o sea, nos cuesta, pero cuando los ves allá arriba siempre te parece como que es una foto estupenda, ¿sabes? Esa sensación de que son muy complementarios y que no tienen nada que ver unos con otros, pero que comparten algo, ¿verdad? Que siempre lo dices tú cuando hablas en los premios, que es esa pasión, ¿verdad? Esa pasión por descubrir, por investigar, por ir más allá. Y es muy admirable reunir a esta gente, la verdad, sí.
Hombre, y luego la humildad que tienen, ¿eh? O sea, son gente que deberían estar... hoy mismo deberían estar todos en las primeras páginas de los periódicos y no otros con sus tonterías. Y sin embargo, no es verdad.
Me temo que compartimos página con otras cosas.
Es verdad, bueno. No, no. Sí, es que te pones a hablar con ellos, fíjate el rato tan estupendo que estamos pasando con Héctor Salvador. Y son gente que han hecho cosas tan fabulosas, tan increíbles, de las que no hay la repercusión que se debería tener y que no conoceríamos si no fuera por vosotros, por la Sociedad Geográfica Española, que en ese sentido hacéis una labor, pues, ¿qué te voy a contar? Fantástica.
Nos gusta reunir dos tipos de personas, los que realmente sí que son conocidos porque salen en televisión o porque sus aventuras o investigaciones son más conocidas, pero siempre nos gusta rescatar otros personajes que de los que nadie habla o habla muy poquito, como tú dices, y que luego la gente se queda. Y nos gusta mucho porque después de darles nosotros los premios, en los años siguientes muchos de ellos se han posicionado y son personas conocidas y aparecen los y les han dado otros premios, o sea, incluso te diría que hasta el príncipe de Asturias en algunos casos, o
sí,
sea,
señora.
Es como que los sacas a relucir y dices, ostras, este mira lo que hace, o sea que no, y estamos muy orgullosos en el fondo de eso, ¿sabes? De que luego ellos pasen a ser conocidos para otras personas, ¿no? Que están fuera de nuestro ámbito, nuestro reducido ámbito de la sociedad geográfica.
Bueno, pues conseguís reunir a estas personas tan interesantes, que ya decimos que vienen de muchos puntos de nuestra geografía, pero luego vienen de sitios lejanísimos, y vamos a tener incluso a una activista inuit que llega desde, bueno, que va a tener su representación de alguien que llega... Bueno, pues desde exactamente desde un lugar recóndito de Canadá, y lo mismo que esto, bueno, pues vamos a tener exploradores, vamos a tener medios de comunicación que se dedican también un poco a la divulgación de este tipo de aventuras extraordinarias. Vamos a tener mujeres que, mira, mientras Héctor ha bajado a lo más profundo de nuestro planeta, luego tenemos mujeres que van a subir hasta tan alto que van a llegar hasta casi otras galaxias. Y todo esto, hay que decirlo, Lola, lo conseguís gracias a empresas patrocinadoras, pero también gracias a los socios. Hay que hacerse socio de la Sociedad Geográfica, que hasta, no cuesta absolutamente nada. Oye, y sirve para algo tan importante como para que conozcamos las hazañas extraordinarias de estas personas, ¿no?
Sí, y para pasarlo bien también.
Hombre, ya lo creo.
Conociendo, yo a lo largo de todos estos años, yo soy una de las fundadoras, uh-huh. pero estoy desde el principio, pero he ido conociendo gente que es que solo por eso ya me merece la pena, ¿sabes? O el trabajo que le dedico, o el porque es verdad, desde alpinistas, gente uh-huh. que monta en velero, investigadores, oceanógrafos, aventureros simplemente, viajeros intrépidos que se uh-huh. ponen a ver el mundo de otra manera. Y bueno, incluso este año, por ejemplo, hemos querido dar un premio un poco especial, que es también a los valores, sí. a los valores en el alpinismo, en la aventura, mm. porque no hay que perder de vista que lo importante a veces no es llegar, sino cómo se llega, ¿no? O sea, y eso mm. creo que lo tenemos que reivindicar todos los que tenemos alguna relación con este mundo, ¿no? Esa gente que deja su objetivo para salvar al compañero o para mm. ayudar a una persona que está en peligro. Entonces, ese también este año también hemos querido reconocer un premio muy especial mm. que ya antes me
una mención especial de los jurados, y es verdad que la solidaridad, el compañerismo, cuando uno se mete en esto, fregados. Héctor, la solidaridad, el compañerismo con las personas que van contigo, por ejemplo, en el batiscafo, es fundamental. ¿Lo vais todos coordinados y os ayudáis? ¿O eso no funciona?
No, eso es clave, porque imagínate estar 12 horas encerrado en esa esfera con alguien con el que te llevas mal.
Ya. ¿De qué habla uno cuando lleva 12 horas ahí? Ya? Supongo que uno también echaréis una cabezadita de vez en cuando, ¿o no?
Bueno, hay que reconocer que en el ascenso, una vez que ya terminas la misión, sueltas el lastre y ya solo falta subir.
Ya.
Ahí sí que nos echamos unas siestitas en turnos. Uno se queda de guardia y el otro descansa, porque es una presión emocional el haber estado en un sitio tan extremo que ya cuando por fin te relajas queda rendido.
Bueno, no es tan extremo subir esta tarde al escenario de los premios de la Sociedad Geográfica Española, pero oye, también tiene lo suyo, también es una aventura muy, muy especial. Así que, Héctor, que nos vemos allí esta tarde.
Sí, hasta esta tarde. ¡Qué ilusión!
¡Perfecto! Lola Escudero, secretaria general de la Sociedad Geográfica Española. Lo mismo te cuento. Tú también, con tus nervios, oye, que...
Claro, que estás, esta cosa todo. Que funcione todo y llegue todo el mundo y todas estas cosas que ya sabéis.
Funcionará, porque es gente tan especial la que va a subir ahí al escenario para recibir su premio, que eso tiene que funcionar sí o sí. Lola Escudero.
Bueno, quería deciros una cosa
a ver,
todos los oyentes,
dinos.
Que se puede seguir en streaming en nuestra página web, o sea que ahí está también.
Hay un hashtag, además.
Aquí, la página web es sg.org, se puede seguir en streaming, aunque no puedas ir a la ceremonia.
Exactamente, bueno, una página en la que también podemos encontrar la manera de hacernos socios de la Sociedad Geográfica, o sea que abiertos absolutamente a todo. Lola, hasta esta tarde, ahí nos encontramos.
Nos vemos.
Lo dicho,
adiós,
Héctor,
hasta esta tarde. También.
Vale, pues nada, Héctor, tienes un ratillo para comer, para echarte una siestecita y nos vemos esta tarde.
Enhorabuena
por ese premio Viaje del Año 2023 de la Sociedad Geográfica Española. Que tengas muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Molière!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Molière!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llega más hacia el sur. En Madrid lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto. Igual, ya está
igual,
todo
igual sí que ya estoy
Ojalá
aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Cuando hablamos de la diferencia entre el entorno rural y el entorno urbano, siempre ubicamos los temas medioambientalmente más adecuados a mayor calidad de vida en muchos aspectos de vivir en el campo, en la naturaleza, en el entorno rural, y los más perjudiciales para el medio ambiente y para nuestra calidad de vida en el entorno urbano. No tiene por qué ser así. Hay cosas fantásticas en las ciudades, cosas muy buenas como la cercanía de servicios, de prestaciones, de instalaciones de todo tipo, de centros de estudio, por poner un ejemplo, y que tienen esa dificultad en el entorno rural. De hecho, se quejan los habitantes de los entornos rurales precisamente de una diferencia de derechos frente al entorno urbano, frente a la ciudad. Pero deberíamos de reflexionar. La mayoría de las personas vivimos en las ciudades. ¿Y están adaptadas las ciudades a las personas? La realidad es que no. Hay datos muy curiosos o que nos deberían hacer reflexionar. Hay uno que siempre me ha hecho reflexionar, que he escuchado de distintas personas y los datos son pues preocupantes o al menos nos reflejan algo. Si las ciudades es el lugar donde vivimos las personas, ¿qué porcentaje de la ciudad está destinado a las personas y qué porcentaje de la ciudad está destinado a los coches? Es verdad que dentro de los coches van personas, pero no debería estar tan desequilibrado. No todo el mundo tiene coche, no todo el mundo utiliza un coche privado. Bueno, pues el 68% de la ciudad, del espacio de la ciudad, de cualquier ciudad, está destinado al servicio del vehículo. Las calles, rotondas, toda la infraestructura, aparcamientos, etcétera, que es correlativa o que tiene una incidencia directa en el vehículo, 68%. Y lo que tiene que ver con las personas, viviendas, más aceras, zonas de paseo, parques, etcétera, es el 32%. Debería ser al revés, ¿no? Si somos las personas los que vivimos en las ciudades, aunque utilicemos medios para desplazarnos, lo cual es cierto, pero no debería de ser esta desproporción absoluta. Piense simplemente en la calle que tenga más cercana, la más cercana a su casa, y verá que en la calle la superficie que tenemos de acera es infinitamente más pequeña que la que tenemos para vehículos en funcionamiento o aparcados, y esa es otra. Bueno, pues esa simple diferencia ya marca esa gran peso, hegemonía que tiene el vehículo. Deberíamos de equilibrarlo mucho más. Por eso es importante el transporte público, entre otros muchos aspectos. Ya sabemos que además, incluso en la ciudad, pues hay algunos inconvenientes muy importantes, por ejemplo, la contaminación, y se van haciendo grandes pasos, están dando grandes pasos para reducirla. 25.000 personas en Europa mueren directamente como consecuencia de lo que podríamos llamar muertes prematuras, muertes que no deberían de producirse y se producen por la contaminación. Y el ruido, algo que a veces nos hemos adaptado a ello, pero que no tenía por qué ser así. El 80% de los espacios, los entornos de las ciudades tienen ruido molesto. Quizás no prohibido, pero sí molesto, y convivimos con ello en el día a día. Ciudades para personas, pensando en personas, construidas y remodeladas desde las personas. Ganaríamos en calidad de vida.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, desde las 4, 6 horas frenéticas en el partido de la onda, con primera, segunda, primera federación y baloncesto. Nueva final del Rayo en Villarreal, lo mismo que el Alcorcón en casa con el Eldense y el Atlético de Madrid B ante el Algeciras. El Estudiantes quiere afianzar su sueño para el ascenso a la ACB ante el Cáceres. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Pues desde ahora y hasta la 1:05 vamos a pasarnos, como hacemos todos los jueves, por el consultorio del doctor Jesús Sánchez Martos, por la consulta. ¿Para qué? Para prevenir, para curarnos en salud. Y hoy nos vamos a fijar en los pies. Muchas veces los tenemos abandonados. Es más, si los pies no tenemos la suerte de que no nos molestan, pues tampoco les prestamos mucha atención más allá de la puramente estética, por ejemplo, ¿no? Pero desde hace 1 año y medio hemos sabido, porque lo reconoció ella misma, que la reina Letizia tiene algo en su pie izquierdo denominado neuroma de Morton. Es algo que debe ser muy doloroso, teniendo en cuenta que hemos visto últimamente esas imágenes de la reina pasando por el besamanos sentada, cuando lo normal es que los reyes estén de pie mientras la gente va pasando y les va saludando. Fue durante la cena que les ofrecieron como homenaje los reyes de los Países Bajos, cuando les han visitado efectivamente nuestros reyes, Felipe y Letizia. Por eso hemos querido preguntarle al doctor, ¿qué es exactamente el neuroma de Morton? Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. La verdad es que llevas toda la razón cuando dices que tenemos dos pies, no los cuidamos.
No.
Sobre los pies recae todo nuestro peso.
Es verdad.
Ya no solamente nuestro peso, porque si nos ponemos de pie, es lógico pensar que recae todo nuestro peso. Pero al caminar, estamos balanceando nuestro peso y da presionando en distintas zonas del pie, fundamentalmente en la zona delantera y la zona trasera. Por eso los pies tienen una especie de almohadilla, se tocan ustedes, donde acaban los dedos, que nos podemos tocar, es una parte que llamamos metatarso, y que es como si fuera una almohadilla. Bueno, es que lo es.
Es una almohadilla,
es que esa es la almohadilla.
Está colchadito.
Claro, sobre la que pisamos para que no hagamos fricción sobre los huesos que están debajo, que son el metatarso, que son los huesecillos que después llevan al hueso de cada dedo de los pies. No lo cuidamos en absoluto y nada más que nos acordamos de ellos cuando nos duele, cuando tenemos un problema. Pero a veces nos acordamos y mal, porque mucha gente se ha comprado unos zapatos, resulta que va a una boda o que va a un acto oficial, lo que sea, o vienes a trabajar y tienes una rozadura. Y en vez de pensar y de buscar cuál es la razón de la rozadura, pues te pones una tirita o te pones estas cositas que te venden en las farmacias, que te va muy bien porque te quita el dolor de la rozadura. Pero la mecánica del zapato, la biomecánica del pie, sigue funcionando de forma alterada porque hay algo que no está funcionando bien, algo que ahora os contaremos. Bueno, pues la reina, es verdad que dijo hace 1 año y medio que tenía un neuroma de Morton. Y ahora tú me preguntas, ¿qué es ese neuroma de Morton? Pues es la inflamación. Inflamación del nervio interdigital que está entre los dedos tercero y cuarto. Para ustedes hagan una idea, el tercero y cuarto es el que está justo al lado del chiquitín. ¿Me acuerdo? Entonces, tercero y cuarto. Si ahí ustedes se tocan, entre el tercero y cuarto pueden hacerlo también en la mano. Porque si ustedes se dan cuenta, se tocan la mano, también tenemos una especie de acolchamiento. Lo único que aquí en la mano el acolchamiento es debajo de cada dedo. Si nos tocamos, parece que hay una esponjilla ahí, que es la que nos está protegiendo. Bueno, pues esa inflamación provoca esta alteración, que es a medida que se va inflamando. Y no actuamos porque nos duele, pero seguimos y seguimos. Bueno, sigue actuando la inflamación, se provoca una fibrosis, con lo cual el nervio se agarrota, se pone duro y ya no tiene la función que debe de tener. Y por tanto la presión de ese nervio por la fibrosis es la que provoca los síntomas del neuroma de Morton.
Si hablamos de presión en los nervios, hablamos de mucho dolor. Hay que recordar que los nervios, cuando se tocan, efectivamente, tienen, entre otras misiones, tienen esa también, la de alertar, ¿no? Claro, la de la sensibilidad y la de enviar mensajes. Claro. por si algo también nos funciona más. ¿Cómo se puede provocar, ya nos dices, el uso de zapatos inadecuados? Muchas veces es verdad que nos dejamos llevar por las modas. Se llevan los zapatos estrechos, venga. Nos ponemos un zapato estrecho aunque nos esté matando. Se llevan los tacones muy altos, venga, tacones muy altos. Se lleva el zapato plano, todos planos. Aparte del mal uso de zapatos, ¿el neuroma de Morton puede estar provocado por otro tipo, no sé si de actividades o de elementos?
Bueno, el neuroma de Morton es muchísimo más frecuente en la mujer que en el hombre, pero no por cuestión genética, sino por cuestión del calzado. Pero es verdad que también existe en el hombre y que el neuroma de Morton se puede producir como consecuencia de tener un pie plano, un pie cavo, por tener juanetes en los pies y no tratarlos adecuadamente. Entonces, al tener esos juanetes en los pies, lo que hacen los dedos es que intentan colocarse de alguna forma, porque claro, si tú tienes un juanete en el dedo gordo, una de dos, o te compras un calzado más ancho de la parte delantera y si no, estás apretándolo. Y eso, bueno, puede ser que no te duela el juanete, pero lo que sí que haces es que al estar apretando el juanete, ese juanete está apretando al resto de los dedos y aparece el neuroma de Morton. Lo más importante es saber qué es el calzado puntiagudo y el calzado estrecho. Y además ese calzado puntiagudo y estrecho va acompañado de un tacón alto, por encima de los 5 centímetros, y claro, es como si fuéramos caminando de puntillas. Entonces, si ahora no nos ponemos los tacones, y en casa o cuando llegue usted después a casa que ha escuchado este programa, se pone de puntillas, pues es verdad que notará dos cosas. Una, que los gemelos, la parte de las pantorrillas, se ponen más duras, que eso es lo bonito y lo atractivo de los zapatos tacones. Con tacones. Pero la otra que notará es que todo el peso de su cuerpo va hacia la parte delantera, como es lógico, estás apretando justamente en la punta. Y claro, al estar apretando en la punta, se provoca una fricción importante entre los dedos y en este caso entre los dedos tercero y cuarto, que son los más funcionales en el pie, se provoca esta alteración. Por lo tanto, digamos que en definitiva es el calzado. Ahora, por ejemplo, pues los comercios, los comerciantes y los especialistas en zapatos sacan lo que llaman el tacón chupete, que dicen que va a estar de moda porque es un tacón más corto, concretamente menos de 5 centímetros, y además es más ancho el tacón, con lo cual al ser más ancho el tacón, porque claro, de los otros tacones que hemos hablado, que son altos y puntiagudos, que parece una aguja, parece que se van a romper. Bueno, pues este zapato de tacón chupete, lo que hace el tacón es que al ser más amplio aumenta la zona de apoyo. Entonces dicen que es mejor. Bueno, es mejor porque evita lesiones de torceduras de los pies. Ya. Pero como continúan, ellos hablan del tacón chupete, pero claro es que esos zapatos siguen con la punta estrecha y eso significa que siguen los dedos uno encima del otro. Porque claro, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos que ajustar el pie al zapato o tenemos que ajustar el zapato al pie?
Pues debería ser esto último, ¿no? Pues claro. Deberíamos ajustar el zapato al pie. Los pies son muy diferentes unos de unas personas a otras. Gente que tenemos los pies más cuadraditos, gente que los tiene más puntiagudos, más estrechitos, más anchos, con más puente, con menos puente.
Perfecto.
Pues ¿verdad?
Pero como la moda es este tipo de zapato ha salido, tú te tienes que poner este zapato. ¿Te entre o no te entre?
Ya.
Y claro, te entre, no, porque es el zapato el que se tiene que ajustar a tu pie. Y como tú has dicho, cada uno tenemos pies diferentes. Claro, si no hacemos esto, pues evidentemente pues va a ser un problema, porque va a provocar ese dolor que tú dices, que es un dolor urente, es un dolor muy fuerte, es un dolor punzante, que además a veces provoca como descargas eléctricas. Claro, estamos hablando de un nervio
claro.
Como descargas eléctricas. El pie se queda como adormecido y entonces todo esto hace que disminuya la posibilidad de estar de pie o de caminar, y precisamente por eso la reina estaba sentada, porque no podía estar de pie, porque al estar de pie todo su peso estaba encima del pie y concretamente encima de la zona en donde tiene el neuroma de Morton.
Pero fíjate, la reina reconoció que tenía neuroma de Morton hace año y medio.
Claro.
Y el otro día, sin embargo, la hemos visto sentada. Es verdad que sigue llevando zapatos de tacón, ha moderado mucho el tacón.
Claro.
¿Esto qué quiere? Y la reina tiene acceso, evidentemente, a los mejores especialistas que tenemos en nuestro país y fuera de nuestro país, si surgiera el caso. ¿Qué ocurre con el neuroma de Morton? ¿No tiene solución?
Sí,
¿se
claro.
puede revertir de alguna forma?
Claro que tiene solución y la reina lo sabe. Mm. Y como tú bien has dicho, tenemos grandes especialistas.
Hombre, ya lo creo.
Tenemos grandes especialistas y siempre se piensa, como son los huesos, está el traumatólogo. Bueno, bueno, por encima del traumatólogo, en este caso, están los podólogos.
Ya.
Tenemos los mejores podólogos de Europa. El podólogo en España es una carrera de 4 años en la universidad y después además con sus especializaciones. Por tanto, el podólogo conoce perfectamente el neuroma de Morton. Además, es muy fácil de diagnosticar. Pues claro que la reina fue o vino el podólogo, la estuvo explorando y le dijo que tenía el neuroma de Morton y le puso un tratamiento que normalmente consiste, cuando está en la fase muy aguda, como ahora mismo está la reina, pues en dar analgésicos, antiinflamatorios, quizás incluso pues la infiltración de corticoides, depende de del momento agudo que esté esta alteración. Y, por supuesto, una plantilla. Claro, a la reina seguro que le han aconsejado una plantilla, pero no, por favor, no se compren las plantillas que venden en las farmacias o en las ortopedias.
Habrá que hacerla a medida, claro, porque por lo mismo que hemos dicho antes, claro. No cada pie es diferente,
bueno,
cada planta del pie también es diferente.
Pero yo hoy me he metido en internet y te venden plantillas específicas para el neuroma de Morton.
¿Vaya?
Y lo único que tienes que decir es el número de tu pie. Bueno, no lo hagan, por favor. No lo hagan en absoluto, porque es que lo que se hace desde la podología, y que le han hecho seguro la reina y que lo hacen nuestros podólogos, es que nos hacen una huella plantar.
Claro.
Y en esa huella plantar sabemos dónde tiene que ir la base de descarga, que es en la que funciona esta plantilla. Es una plantilla de descarga para que no estemos apoyando ahí. Y, por supuesto, claro, cualquier podólogo o podóloga le habrá dicho a la reina, no puede llevar tacones más de 3 centímetros, no puede llevar tacones tan estrechos y no puede llevar zapatos tan estrechos en la punta. Entonces, bueno, pues digo yo que igual que la reina pues hace gala, y yo creo que muy bien, de llevar vestidos de moda españoles, como lo hace con Zara,
sí.
Lo hace genial, pues hombre, yo creo que también podría hacerlo con determinado tipo de calzado, que seguramente ella estaría provocando que la gente se fijara más y que si lo lleva la reina, ¿por qué no lo voy a poder llevar yo? Y entonces a lo mejor podría ayudar, pero la reina seguro que lo sabe. Otra cosa es que lo cumpla o no. No todos cumplimos las cosas que nos dicen los médicos.
Yeah.
Y en este caso, al no haberlo cumplido adecuadamente, pues el neuroma de Morton ha ido evolucionando hasta tal punto que la pobre mujer ha tenido que despachar sentada, ¿no?
Si no nos damos cuidados, ¿con cuidado esto se llega a cronificar?
Sí, sin duda. Y además, no solamente cronificar, es que puedes tener problemas muy serios en la cadera incluso. Porque, claro, si tú eso estás caminando y estás intentando presionar...
Que no te duela, claro.
Intentas presionar en esta zona del pie, estás basculando la cadera de forma incorrecta y además estás provocando que puedan aparecer otras lesiones en los dedos, porque claro, tú estás buscando en tu pie caminar y apretar en una parte en la otra y pueden aparecer lesiones como dedos en garra o dedos en martillo, que es ese dedo que se sube hacia arriba y que no hay forma de bajarlo, a no ser que sea después con cirugía. Y que tenemos otro problema añadido. Tendríamos el dolor del neuroma de Morton y que el dedo, al estar más alto que los demás, pues choca con la parte superior del zapato.
Madre
es decir,
mía,
que al final te tienes que hacer un calzado especial o buscar un calzado que sea más alto y que, lógicamente, no guarda los estándares que nos marca la moda. La moda, en este caso, provoca alteraciones importantes en los pies, sobre todo en las mujeres. Y, hombre, pues yo creo que personajes tan importantes como la reina nos podrían ayudar a los médicos, a los podólogos y a los traumatólogos a evitar estas lesiones marcando una tendencia en la moda.
Por último, Jesús, hay profesiones que requieren que el trabajador esté muchísimo tiempo de pie. Estoy pensando en peluqueras, por ejemplo,
sí,
en maquilladoras.
Muy bien.
En gente que tiene que estar mucho rato de pie, efectivamente. Hay profesiones
dependientes.
También. Hay profesiones que son más proclives, digamos, a que las personas que se dedican a ellas sufran este tipo de lesiones.
Por supuestísimo que sí.
De trastornos.
Las lesiones son más frecuentes en las personas que tienen que trabajar de pie, como muy bien has apuntado, y que además tienen un sobrepeso o una obesidad. Por eso es importante que estas personas que empiezan a tener esta pequeña lesión, que vayan al podólogo, por favor, y que eviten utilizar esos zapatos, al menos en el trabajo.
Hombre,
es decir, yo conozco incluso personas famosas que llevan unos zapatos para cuando salen en la tele.
Hombre, claro.
Y llevan otro zapato cuando ha terminado el programa,
pues sí,
para poder ir caminando.
Pues no, lo habremos hecho a veces.
Claro.
O para conducir.
Y acudir al podólogo es otra de las cosas que no sé si conseguirá cambiar el gobierno algún día. Porque, claro, nos gastamos un dineral en formar podólogos en la universidad.
Bueno,
con dinero público.
Esto ya lo hemos contado mil veces, no solamente con los podólogos.
Claro, por supuesto.
Con los ópticos. Con
los logopedas.
Hombre, con un montón de
Pero
de,
como eres toca a los podólogos, ¿por qué no hay podólogos dentro de la sanidad pública? Pues conseguiríamos muchísimas cosas positivas, incluso disminuirían las amputaciones de los pies en las personas diabéticas, porque podrían tratarse de forma precoz las alteraciones del pie diabético.
Pues tomemos nota a todos. Bueno, las autoridades son las primeras que deberían tomar nota de esto, que es una demanda que es verdad que el doctor Sánchez Martos lo ha hecho cantidad de veces, infinidad de veces, en su papel de médico, incluso en su papel de consejero de sanidad, pues, cuando lo fuiste, Jesús.
Y adelanto que lo único que conseguí,
todos,
lo único que conseguí es que se aceptara por parte del gobierno y de la Asamblea que el podólogo debe de ser clasificado como un trabajador profesional dentro de la sanidad pública.
Pues
otra cosa es que ahora saquen las plazas, pero ahora ya no tiene ningún problema, presupuesto
ya,
y sacar las plazas. Bueno, en fin, yo me voy a dar la vuelta al mundo.
Montado en un barquito, como
En una nuez, como ha dicho el otro día.
Cáscara de nuez.
Luego dice que le quito tiempo.
Pero cuidado, con un calzado adecuado.
Eso,
o sea, para dar la vuelta al mundo a pie, esto hay que pensárselo.
Bueno,
vamos a dar la vuelta al mundo en barco.
En barco.
Venga.
Vamos a ver, ¿cómo ha quedado la votación? Al final ha ganado la opción B, 48%.
Bueno.
Le sigue la opción A con el 33%. Y la menos votada, la opción C, con el 19%. Por cierto, la opción C, C de Colón.
Exactamente.
Colón no dio la vuelta al mundo.
Yo creo que ahí Colón era el más reconocido.
Vale, pues lo ha votado el 19%. No, Colón no dio la vuelta al mundo. La opción A es de un señor llamado Juan Sebastián Elcano.
Elcano, vale. Elcano.
Y la opción B, Fernando Magallanes.
Ahí está.
Pero Magallanes no llegó a dar la vuelta al mundo.
O sea que fue el primero.
Lo mataron en Filipinas.
Elcano, claro que sí.
La A.
Pero fíjate, tiene una cara de vasco.
Yo he perdido, pero tú has ganado, ¿eh?
Es que es verdad.
Enhorabuena.
Tiene cara de vasco.
Tiene cara de vasco.
Completamente.
Y dice, vamos, no voy a dar yo la vuelta al mundo. Doy la vuelta
Perdona,
al mundo.
Agárrame el cubata. Que allí voy. En fin, mañana nuevo reto de agudeza visual. Y de nuevo estaremos aquí a las 10, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Muchas gracias de verdad por habernos hecho 3 horas de compañía.
¿Cómo me pongo cuando te veo? ¿Para qué me tientas? Ella motiva a seguir loseando. Quiero ser mía antes de los 30.